los hijos deben ser siempre educados con profundo cariño. La disciplina es mucho más efectiva cuando se aplica con tranquilidad y amor. Esto, por supuesto, no significa que seamos padres débiles o permisivos. Al contrario, la autoridad debe mantenerse firme y clara y nunca se debe permitir una falta de respeto. En la medida que apliquemos cariñosa firmeza, la familia funcionará agradablemente. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde me tienen que contar si ya están en Facebook, si ya están en Twitter, todos los días. Bueno, a veces sábados y domingos no. A veces, porque de repente suelto alguna frasecilla en sábado o en domingo, pero todos los días de la semana les envío una frase, un mensaje que espero ayude a mejorar sus relaciones de familia, sus relaciones de pareja, que les ayude a pensar incluso cómo manejar mejor su propia vida. En fin, espero nada más que sean útiles. Así que me va a encantar verlos por ahí, por Pregúntale a Mónica, en fans de Pregúntale a Mónica, y en Twitter, Pregúntale a Moni. El día de hoy hablemos de educación de los hijos, porque la verdad es que pareciera, en un vistazo muy superficial, muy simple, que para estar tranquilos, para dar amor, no es durante el momento de la autoridad y de la disciplina y no es cierto, no son contrarios, al contrario, deben de ir juntos, porque es como funciona mejor la autoridad. Cuando es a través del miedo se vuelve autoritarismo y no funciona. Cuando es a través del miedo por dureza, por gritos, por violencia, no existe el respeto. Y la única manera de tener una relación cercana, cariñosa, comunicativa con los hijos es cuando hay esta figura de autoridad, pero cercana, con mucho respeto. Me llevo bien con mis hijos, no soy su amiga. Ese es como el lema que hay que presentar en cuanto a la relación padres e hijos. Porque hay que ser cercanos en la medida que los niños también lo permiten, porque a partir de la adolescencia esta cercanía sí se modifica. A lo mejor tu pequeñita, tu niñito te contaba todo y quería que jugaras con él todo el tiempo y para él el día era maravilloso si iba a pasar la tarde con su mamá o su papá y llegó un día que esta misma personita te cerró la puerta, ya no quiere ir contigo sino con sus amigos, te cuenta solo lo que le conviene o lo que está interesado en compartir contigo y esto no quiere decir que hay una mala relación. Sencillamente se ha modificado porque es natural que él busque un alejamiento, una independencia porque va encaminado a la autonomía. Y es por esto, porque va encaminado a la autonomía, que los hijos necesitan límites claros. Hablarles siempre con mucha claridad. Esta es la hora a la que vas a llegar. Estas son las actividades en las que sí cuentas con nuestros permisos. Esto es lo que se te va a castigar si no cumples con esto y esto y esto. Y no hay negociación, pero te lo digo en este tono de voz que estoy usando y además con muchas palabras de amor. Hijo, entiendo que estás enojado, no sabes cómo me gustaría que no lo estuvieras porque no te estoy dando este permiso. Entiendo que lo estés. Pero esta es la regla de la casa. Lo lamento. Te quiero mucho, ojalá lo entiendas algún día. Y en este tono y de esta manera, el niño tiene poca posibilidad de ponerse pesado, aunque algunos lo logran muy bien, porque le estás demostrando cariño. Él sabe que te estás preocupando por él, que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y él te puede gritonear, es que tú no entiendes nada, qué injusticia. Y tú decirle, yo sé que crees que no entiendo, pero créeme, yo ya tuve 14. Créeme, hijito, que entiendo, pero no puedo dejarte ir. O no puedo permitir que hagas tal. ¿Me explico? Entonces, la autoridad se gana en base al trato respetuoso, pero claro y firme. Y en la medida que lo apliquemos de esta forma, la relación se mantiene cercana, la familia funciona en un ambiente mucho más tranquilo y agradable, y al mismo tiempo le estamos dando a los hijos herramientas para ir estructurando su futuro en una casa en donde se mantienen seguros, porque saben que los papás, incluso ante la queja y el reclamo de los hijos, van a asegurar su seguridad, aunque suene redundante. Espero que estas ideas les ayuden a reafirmar el rumbo y que los hijos empiecen a reaccionar también de una mejor manera al saber que el trato de los papás es este, de autoridad y respeto empapado en cariño. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Y el día de hoy empezamos con Eric, que nos dice: hola Mónica, mi problema es con los celos. Cuando era joven tuve un muy mal comportamiento generado por una baja autoestima, aclaro, en el cual me dediqué a conquistar a cuanta mujer tuviera enfrente. Parecía que solo a través de ver mi reflejo aceptado en sus miradas, cuando cedían a lo que fuera que les solicitara, podía aceptarme yo mismo. Hoy tengo poco más de 30 años, vivo muy bien con mi novia desde hace un año. A ella la conocí hace poco más de 4 años y todavía le tocó parte de mi mala época. Éramos muy buenos amigos. El problema es que nunca mejor aplicado lo de crea fama y échate a la cama, porque en los últimos meses mi novia se ha puesto de un difícil que empieza a ser complicada la vida. Hoy día todavía es muy fácil para mí tratar a cualquier mujer y hacer que se sienta cómoda, además de sentar los precedentes para cualquier cosa en que pudiera necesitarlas. Tengo muchas amigas y algunas en verdad muy buenas amigas, pero solo así, solo como amigos. Tiene mucho que estoy solo con mi novia en todos los sentidos. Pero ahora ella se pone de un celosa por cualquier cosa, sin sentido, que ya no sé qué hacer. Tengo limitado salir hasta comer con alguien a solas. Si son hombres, de seguro es porque algo estamos planeando, o nos las pasamos hablando de viejas. O si es mujer, es porque de seguro algo quiero con ella. Y si es cierto, quiero platicar con la gente, escuchar lo que hacen los demás, conocer de la vida cotidiana de los demás. Qué pena, pero tener amigos. Y ella empieza a ponerse obsesiva. Cuando nos separamos por un día o dos, quiere que la llame de donde esté y no puede despedirse sin pedirme que me porte bien y preguntar que si saliendo del trabajo lo voy a hacer solo. Mi camino a casa de la oficina es de 30 minutos. Creo que es excesiva la desconfianza. Peor aún, en las últimas 2 semanas, al menos una vez al día, me ha comentado que ni se me ocurra engañarla porque me mata. Pienso y pienso qué puedo estar haciendo para que desconfíe tanto. No sé qué hacer. Yo la quiero, pero esta actitud perseguidora me hace que no la extrañe en lo absoluto cuando no está. ¿Esto está mal? ¿Podrá ser que me ve bien tranquilo cuando tiene que irse y más cuando regresa? No quiero que se eche a perder una relación que por todo lo demás está súper bien, por una infantilada. Para mí, claro. ¿Cómo le puedo hacer para que se dé cuenta que solo estoy con ella porque solo quiero estar con ella? Por favor, necesito ayuda y cierta dirección. Antes de terminar, quiero decir que yo no soy una persona muy cariñosa en su estilo. Yo puedo ver una película sin necesidad de recostarme en ella o de estarla tocando. No siento la necesidad de besarla o abrazarla todo el tiempo. Y ella, a sus 29 años, parece que todo el tiempo lo desea. Pero así he sido siempre, así me educaron en casa y no quiero volverme meloso en ese sentido. Hasta ahora, creo que esa es su única queja y también la he considerado para que sea una condición, pero es de lo poco que queda de mi esencia y ella lo sabe desde siempre. Por favor, Mónica, ayúdame a ver esto con mayor claridad desde su perspectiva profesional. De antemano, muchas gracias. La verdad, mi querido Eric, creo que exiges demasiado. La mayor parte de tu vida hasta ahora, bueno, no es la mayor parte, pero por muchos años de tu vida, digamos juventud, e incluso cuando tu ahora novia atestiguaba tu conducta, te dedicaste a usar a las mujeres todo lo que pudiera hacer de provecho. Y aún ahora me confiesas que sigues teniéndolas como bien trabajaditas, por decir de un término, por cualquier cosa en que pudiera necesitarlas. Palabras tuyas, no mías, querido Eric. Entonces, no es que de raíz hayas cambiado. Evidentemente, tu conducta persiste, aunque mucho más madura y más centrada en tu relación de noviazgo. Pero yo creo, no lo sé porque no te conozco y no estoy al lado tuyo cuando estás rodeado de chicas, debes de ser una persona coqueta, una persona seductora por naturaleza porque quieres sacar el mejor provecho para ti. Y entonces, tu novia, que además tiene sus propias inseguridades, sus propios cuentos, pero sabe perfectamente con quién está lidiando, está temerosa de que sencillamente en cualquier minuto actúes de algo que ha existido antes. ¿Me explico? Entonces, creo que aquí te falta mucha comprensión y mucho convencimiento de querer hacer un cambio más radical. Porque la verdad es que cuando estás en una relación en la que te estás decidiendo a un compromiso, porque digo yo, vivir juntos es un paso, por supuesto, pero no es el compromiso real. Si tú quieres construir una familia con alguien, con esta chica o con cualquier otra, hay precios que pagar, Eric. La verdad es que eso es la vida real. No sale de a gratis. Y no quiere decir tampoco que pierdas tu esencia, como lo mencionas al decir yo no quiero ser cariñoso porque así soy yo. La verdad en el fondo es que seguimos siendo nosotros mismos siempre, pero estamos en constante movimiento. A veces estamos de buenas, a veces estamos más cariñosos, a veces estamos chipil y lloramos por todo, o estamos más sensibles y más poetas. Y no quiere decir que ya no soy yo, ahora que estoy tan cursi soy otra persona. No, sigo siendo yo, pero en una faceta que se está expresando por distintas circunstancias de esta forma ahora. Cuando convivo con alguien, entonces estoy decidiendo a ver si de veras quiero contigo, porque por todas estas características estoy convencido que tú eres quien va a complementar mi vida, yo la tuya, y vamos a construir algo increíble juntos. Entonces, a ver, ¿quieres que te demuestre, sobre todo por mi historial, mi currículum, que eres tú la única? Perfecto, solo salgo con amigas cuando lo hacemos en grupo contigo. Oye, pues si es una reunión de trabajo y tengo que lidiar con la gerente de no sé qué o la asistente de no sé cuánto, ni hablar con el trabajo, tienes que lidiar con el sexo opuesto y no hay más. Pero cuando se trata de algo social, no te preocupes, vamos juntos porque no tengo nada que ocultar. De la misma manera, por ejemplo, si sé que a ti, mi amada compañera de vida, te gusta estar un poco más cerca físicamente cuando vemos la tele, cuando tal, bueno, yo veo qué es lo que no me saca urticaria. Si darte la mano todo el tiempo y estarte sobando, y voy a hacer el ruidito de sobar a ver si se oye, la manita, toda la película, me saca de quicio, bueno, a lo mejor nada más pongo mi mano en tu muslo todo el tiempo. ¿Por qué? Por ti. Porque para mí es importante hacerte feliz. Y en la medida que yo te hago feliz, toda nuestra relación es buena y yo soy feliz. ¿Me explicó, Eric? Esto va más allá de cómo te estás sintiendo tú y de que a ti te gusta tener amigos y es un punto verdadero de aceptación. Porque créeme, si las cosas siguen tan obsesivas con tu novia, no va a aguantar esta relación. De una vez te diría que lástima, fue lindo mientras duró y listo, se terminó. Porque no hay aceptación de una realidad por tu parte y hay un gran temor desmedido y desproporcionado, la verdad es que también es cierto, por parte de ella. Entonces, creo que es un punto en donde los dos tienen que hacer un análisis bien importante de dónde están parados para saber qué es lo que están buscando de esta relación. Porque no solo es pasarla bien en el ratito, que a veces cuando uno vive con la novia es para eso, para nada más pasarla bien. Cuando se adquiere el compromiso es cuando decirle, incluso cuando me estás pidiendo algo que no me encanta, algo que la verdad, si me preguntas, te lo digo sinceramente, no me gusta, estoy dispuesto a hacerlo por ti, porque sé que al final esto me trae cosas mucho más buenas que lo otro. Entonces, si estoy con amigos, te digo la verdad, querida novia, claro que hablamos de viejas, soy hombre. Pero eso no quiere decir que vaya corriendo atrás de alguna que pase. Si estoy con amigas, vas a estar tú a un lado, lo estamos acordando. y poco a poco vas a empezar a descubrir, y dale tiempo, Eric, este hombre que soy ahora. Redúcele al coqueteo, redúcele al querer seguir usando mujeres para tus necesidades futuras o presentes. Madura, mejora, y creo que puedes tener una muy, muy buena relación. Insisto, ya sea con esta chica o con cualquier otra. Espero que sigamos en contacto. Pilar nos dice, hola Mónica, en enero te mandé un mail con mi pregunta. Hice lo que me aconsejaste y voilà. Pero en el mes de marzo me pidió el divorcio con una serie de palabras y cosas feas. Al mes siguiente lo volvió a pedir y continué con la negativa, esperanzada a que esto se arreglara. Dejó de ver a mi hijo ni se comunicaba con él por teléfono, no lo veíamos toda la semana y optó por llevárselo los domingos a dar la vuelta. Eso sí, eran 4 horas a lo máximo cuando ya estaba llamando para regresarlo. Y desde un principio sospeché que había alguien más. Y sí, era una preinterna que acababa de llegar en enero y en marzo me pidió el divorcio. Empezaron a molestar por teléfono. Él llegaba tardísimo, 3 o 4 de la mañana, todos los días. Hasta que un día no llegó. Empezó a esconderme cosas y yo también. Su abogado buscó dejarme literalmente con una mano adelante y otra atrás. Llevamos hasta esta fecha 5 años de casados y nunca trabajé. Me dediqué a mi casa. Empecé como loca a dejar solicitudes de empleo por todos lados. El abogado le había aconsejado quitarme el vehículo en el que nos transportamos y que si no lo quería entregar, que la reportara como robada y así me culparían e iría a la cárcel. Cosas así y varias. Se fue de la casa en junio. Solo un mes estuvo solo hasta que me llevó el convenio de divorcio para firmarlo. Decidí jugármela por última vez y le dije que no quería continuar con lo del divorcio, que a pesar de todo mis sentimientos de amor seguían y que extrañaba a mi familia unida. Él decidió dar una oportunidad a mí y a la familia y propuso ayuda profesional. Comenzamos las terapias, regresó a casa, regresaron los detalles, poco, pero hubo, que se sentía en casa, que mi cambio era notorio, que extrañaba las salidas de los tres, etc. Hasta que el sábado pasado me dijo que no creía que esto iba a funcionar, que no me creía el cambio y que quiere acabar en los mejores términos por mi hijo, sin pleitos ni sombrerazos. Ahora tengo una pregunta. ¿Es normal que el terapeuta familiar me cuente lo que hablaba con él, como de exnovias, etcétera? Porque traté de dejar atrás lo de esta tipa y decir aquí nada pasó, pero es difícil, y más cuando cada sesión me lo mencionaba este señor. Please, ayuda, ya me levanté una vez de esto y ahorita me siento frustrada, impotente y triste, porque me siento burlada, que solo estuvo aquí por comodidad y por mi hijo, no por mí. ¿Esto será consecuencia de la terapia o de plano ya cada quien por su lado? ¿Qué harías tú? Él me dice que esta vez no hay nadie y que está disfrutando el conocerse y el disfrutarse, pero sé bien que nunca le ha gustado la soledad. Me siento derrotada y sinceramente ya no sé qué hacer. Me dice que si no estoy convencida de esta separación, que me propone el que se quede en la casa, pero que le gustaría que fuera un divorcio amistoso y le he dicho que no puedo tenerlo a la fuerza. Disculpa tanto rollo, pero no sabes cómo me sirvieron tus programas para salir de ese estado en el que estaba. Gracias por todo y que Dios te siga dando la sabiduría para guiarnos a toda esta bola de personas que tú ayudas. Gracias. Eres un encanto, mi querida Pilar, por decir estas cosas tan lindas. A ver, déjame, te doy algunos comentarios. Por algún motivo que espero tú tengas contactado, Pilar, que tú lo tengas claro, escogiste un hombre increíblemente inmaduro para hacer familia. Yo sé que quieres a tu familia y este puede ser un buen hombre que nada más está absolutamente perdido haciendo tonterías y del que siento que en un futuro podría arrepentirse seriamente. Porque esto de que se esté buscando, encontrando, disfrutándose, te lo acepto en un chavo, lo voy a decir muy mexicano, de 17, de 15, de 13, pero no de un hombre que es esposo y padre. Porque uno se encuentra, se disfruta, se divierte y se conoce a través de nuestros compromisos y que los honramos cumpliéndolos y cumpliéndolos de buenas y haciendo un buen trabajo y a través de mi trato con mi esposa y de mi hijo y de lo que él me exige para que ser un buen padre, yo me conozco mejor. Yo me disfruto y me acepto y no voto todo. Y me porto como un chamaco corriendo atrás de las faldas de una preinterna. La verdad es que la decisión va a ser tuya de qué decidir con tu esposo. Yo no estoy de acuerdo con tu terapeuta de haber seguido mencionando lo que era el motivo de separación, lo que era el motivo de estrés y lo que evidentemente seguía siendo un obstáculo para el acercamiento de ustedes dos. Pilar, tú con la pregunta específica que me haces, que si era normal. Mira, la verdad es que suele ser común, tristemente, esta manera de hacer las cosas. Yo no la comparto. Entonces, no estoy de acuerdo con el terapeuta, que era una de tus preguntas. ¿Qué haría yo? La verdad es que yo le pediría que se fuera, que evidentemente, a lo mejor no divorcio, me separaría, y no habría gritos, no habría sombrerazos, no habría quejas, pero que tú no estás para estos cambios de humor, que tú estás esperando a un hombre maduro, tranquilo, estable emocionalmente, y él no lo está. Y darle tiempo. Le puedes decir que obviamente cualquier otra chica que muy posible por ahí esté dentro de su inmadurez, rompe cualquier posibilidad de contacto contigo en una forma de reconstrucción. Pero el que te tenga en que, bueno, sí vuelvo, pero en realidad no estoy aquí, es engañarse, Pilar. Y lo lamento muchísimo. Espero que a través de los programas, que a través de que yo te eche ánimos, porque tú eres una buena madre, has hecho todo lo posible por salvar tu matrimonio, que te llenes de actividades personales, de tu hijo, de tu familia, que te tengas tus ratos de apapacho también, como él quiere disfrutarse. Bueno, pues tú date un largo baño de tina o de agua calientita, lee con un tecito rico sentadita disfrutando del sol de una tarde frita. O sea, me explico, también apapáchate. Espero que encuentres las pilas para poder salir adelante, sentirte mejor y que poco a poco las cosas se tranquilicen con tu esposo para que tú puedas reponerte, para que tu hijo pueda de alguna manera a través de toda esta tragedia salir adelante bien. Seguimos en contacto, ¿ok? Ahora me voy con Marcela para apurar un poco un correo breve y que no me vaya a extender demasiado en este bloque. Pero dice Marcela, la verdad, viéndolo así, creo que no le estoy haciendo bien. A mí me cuesta un poco con mi hija, ella tiene 14 añitos, y generalmente yo le hago todo y soluciono sus problemas. Ayudo en sus tareas y cuando hay alguna mala nota, queda en secreto, ya que mi esposo es un poco intenso y se enoja muy feo. Pero me he dado cuenta de que esto la va a perjudicar en algún momento, porque no siempre podré estar ahí, y creo que no sabrá qué hacer, ya que es muy dependiente. Me esforzaré para dejarla sola un poco y espero que mi testimonio de vida le sirva, ya que he escuchado que los hijos tienden a imitar un poco la conducta de los padres. Creo ser una persona de bien y muy demostrativa. Marcela dejó este comentario después de una de las frases que yo les mando a través de Facebook y de Twitter. Y efectivamente, Marcela, cuando hacemos demasiado por los hijos, lo que hacemos es inutilizarlos. Yo estaba hablando en esa frase, si no me equivoco, de qué hago hoy por mi hija que pueda hacer por sí mismo. Y lo importante es capacitarlos para la vida independiente. Y luego estas mujeres, y hablo de mujeres porque es hijita la tuya, son esposas que no pueden tomar decisiones, que se sienten muy inseguras. Escogen a alguien controlador y después se quejan de que las están controlando, pero también quieren volver a casa con su mamá para que ella sea la que le diga qué hacer. ¿Me explico, Marcela? Es alguien que está también acostumbrada a salirse con la tuya, ya que todas las cosas se la hagan fáciles. Entonces, cuando vienen obstáculos normales de la existencia, se desbaratan en fragilidad porque no tuvieron entrenamiento a decir, ay, yo tengo que hacer esta tarea, no sé cómo, mamá, ¿cómo le hago? Pues a ver, búscate en ese libro, a ver si encuentras información. Y la niña tiene que ir al libro, no la mamá abriéndole la página y mírate, subrayé en amarillo dónde y bla, bla, bla. Y mucho menos le enseño a mi hija que guardar secretos a tu esposo es una buena idea. Una como esposa puede llegar y decir, oye, mira, tiene esta mala calificación, pero no te enojes demasiado, mi amor, va a ser mejor si te acercas con ella tranquila a hablar, si le exiges, si le dices que se apriete las tuercas, pero de una forma más tranquila porque ya tiene 14 años. Entonces, tú dulcificas la llegada de su papá, pero la niña necesita también esta sacudida masculina para decir, ah, carámbanos, no todo tiene que ser en algodones. Espero que el testimonio también le ayude a muchos otros papás, Marcela, y que, como dices tú, empieces a cambiar un poco estos comportamientos de tu parte de hacerle todo para que verdaderamente ella se esfuerce en ser una mujer entera, fuerte, autónoma, capaz, pero al mismo tiempo sabiendo que requiere del apoyo y del estilo distinto de su esposo para lograr mejores cosas con sus hijos. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo,
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Ahora es el turno de Alberto, que nos dice: hola, ¿cómo te va, Moni? Saludos y abrazos. Quiero comunicarte que he escuchado algunos de tus episodios, los de pareja, porque son los que me aplican a mí. Aún así, las demás sugerencias que das también son útiles. Soy una persona que me gusta escuchar la opinión de los demás. De algunos solo las acepto, pero de personas de amplio criterio las escucho para una mejor comprensión de los asuntos. Muchas de las sugerencias que has dado las he visto en mi vida propia y he visto que son verdad. He escuchado tus episodios con el fin de saber si en algún momento has comentado algo parecido de mi caso, pero no. Bueno, algo en específico, lo cual me doy cuenta que todos tenemos casos similares y parecidos, pero no iguales ni idénticos. Por eso me decidí escribirte. Mi caso es el siguiente. Aunque tengo 21 años, estoy conociendo a una amiga con el propósito de formar un buen matrimonio. La escogí porque tiene cualidades y una personalidad de una mujer con M mayúscula y la admiro mucho. Sé que ella me admira también. Sin embargo, aunque parezca tonto o cosas de niños, aún hay cosas de las mujeres que no comprendo y que tú me puedes dar una mano o las dos. En mi relación quisiera que hubiera más comunicación, ya que a veces le pregunto cosas como ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? Y solo me escucha. Sus gestos los interpreto como si no está acostumbrada a este tipo de preguntas. Ella es muy obediente, nunca dice que no a algo, pero cuando no quiere, solo sonríe. Mi pregunta es ¿cómo le puedo decir las cosas para que pueda saber lo que piensa? Puedo tomar decisiones solo, pero primero está su opinión, que es muy importante, y no quiero parecer que la obligo o hacer algo que ella no desea. Por eso no quiero pasarla por alto, ya que he visto cómo han sufrido otras parejas, y no quiero lo mismo con mi relación. Pienso que tal vez se deba a que se somete, pero no soy tirano, un macho egoísta. Quiero lo mejor para los dos. No quisiera parecer que soy débil o que no tengo seguridad en mí mismo. Ella me gana con 10 meses, pero nos llevamos bien y siempre nos preocupamos el uno por el otro. Creo que el noviazgo ya no tardará. Tal vez pudiera parecer un caso como el de cualquier joven adulto, pero creo que importa mucho nuestros propósitos y nuestras metas. Muchas gracias por responder. Te estaré esperando. Bye. A ver, Alberto, ella es tu amiga, por lo pronto. Se ve que van a ser novios. Ojalá esta etapa es muy divertida, la de estarse coqueteando, siendo amigos, para que ya se dé la declaración. A lo mejor incluso ya que me oigas, ya seas novio de esta niña. Así que si es así, felicidades. Y por una parte, lo que requiere un noviazgo, sobre todo cuando pues hay planes de matrimonio a largo plazo, es que se conozcan, que haya tiempo. Apenas tienes 21 años. Yo creo que para solidificar la relación, para solidificar la economía que se requiere para empezar una familia, para una serie de cosas, se requiere tiempo. Así que en 3 años más que tengas relación con esta niña, puedes conocerla mucho más, ver cuál es su estilo real y también se van a ir modificando las formas muchas veces por la convivencia. Algo que es fundamental, Alberto, y me lo habrás oído decir en los episodios, y ojalá hayas escuchado ese, sobre la aceptación. Me casé con un cocodrilo, pero yo tengo la razón, una serie de programas de las que hablo de la relación de pareja, pero sobre todo se trata de reconocer con quién estoy. Entonces, si esta es una persona que más bien es reservada o a lo mejor lenta para decir su opinión, así es. Y el estilo fundamental, el de adentro, no va a cambiar demasiado. Habrá con el tiempo forma de que vaya expresando más en confianza sus puntos de vista, pero en general va a ser una persona que primero se guarde las cosas, las mastique, las analice, y a lo mejor se enoje y no te diga nada, ¿eh? Y que guarde piedritas para más adelante. O se enoje y después de unos días, no inmediatamente, venga y te diga, oye, ¿te acuerdas lo que pasó antier? Bueno, me súper enojé. Y este sea su estilo, Alberto. Y que tú, a través del tiempo de convivencia, veas cuál es su estilo y sepan si con esos estilos, el tuyo y el de ella, funcionan bien, son compatibles, como lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es importante que aprendas a leer su lenguaje, porque sí te dice lo que piensas. Tú me dices, a veces cuando no quiere hacer algo, solo sonríe. Eso quiere decir que te transmitió el mensaje, Alberto. Tú lo entendiste. A lo mejor no te dice, mira, Alberto, yo en realidad no quisiera ir a ese restaurante porque no se me antoja la comida china. Pero con una sonrisa, tú dijiste, ah, no quiere ir al restaurante de comida china, ¿no? Lo entendiste. Entonces, ella, si tú tienes 21, aunque es más o menos de la misma edad, sigue siendo una persona muy joven. Y créeme, eres muy distinto a los 21 que a los 26, que a los 30, obviamente, ¿no? Entonces, les falta a los dos madurar, a ella también afianzarse más como mujer, como dices tú, mujer de M mayúscula, como digo yo. Entonces, creo que van bien, nada más date tiempo. No estés tan preocupado de o parecer macho o parecer débil, no. Tu estilo es de hacer más participativa una relación, me parece muy sano, pero la forma de participar es individual a cada uno. Y es bien importante distinguir cuál es tu estilo particular y saberlo leer. El próximo programa se llama Señal de Paz y habla un poco de esto. El saber detectar qué me estás diciendo, a pesar de que no es con las palabras que yo quiero. Y esa es la forma en que muchos matrimonios funcionan, entendiendo quién es el otro, aceptando quién es el otro, porque te puede entender y no aceptar, por supuesto. Y así funcionar. Date tiempo, disfruta el noviazgo, pero sobre todo, duren más que 3 meses y luego nos casamos. No. Por lo menos, yo te diría 2 años de relación. 3 estaría mucho mejor por la edad que tienes. Yo creo, bueno, yo sé que no los alcanzas con 3 años, ¿no? Pero casarse de los 25 de adelante es muy bueno. Las personas ya están en una etapa de madurez, suele ser, mucho mayor y tienen más probabilidades, de acuerdo a los estudios, de durar en un buen matrimonio. Así que vale la pena a veces esperar por una vida entera de buenas maneras y de vida feliz, ¿no crees? Seguimos en contacto, Alberto. Celeste me dice, hola Mónica, me da mucho gusto volverme a poner en contacto con usted. Espero que se encuentre muy bien y aprovecho para darle las gracias por sus consejos que me ayudan bastante día a día. Bueno, en esta ocasión le quiero pedir un consejo. Resulta que mi esposo y yo tenemos 12 años de conocernos, 6 de casados. Él tiene 29 y yo 28. Tenemos 2 hermosas princesas de 7 y 2 respectivamente. Yo por ahora soy mamá de tiempo completo, gracias a mi esposo, que hace el mayor de los esfuerzos ya que tiene 2 trabajos. La cuestión es que hemos estado pensando en tener otro hijo, el último, pero cuando estamos más animados, nos entra como miedo de volver a empezar de nuevo. Me refiero a que el tomar la decisión de traer otra persona al mundo implica, además de alegría, gastos. Y es ahí donde nos bajamos de la nube. Yo planeo entrar al colegio y trabajar para ayudar a la casa. No vivimos en la riqueza, pero para ser el único proveedor apenas nos ajustamos con los gastos. Él dice que quiere vivir bien en el futuro y con las 2 niñas es perfecto para educarlas y tener una vida desahogada. Aunque en ocasiones me dice que sí le gustaría otro, a mí me gustaría tener otro bebé, pero no quiero presionarlo y además tengo muy claro nuestra situación y sé que es cosa de 2. Yo no quiero después de los 30 volver a embarazarme. Por eso le digo que tomemos una decisión antes de los 30. No pensé que el tomar la decisión de tener otro bebé fuera tan difícil. Espero que me pueda dar su punto de vista. Muchas gracias por su tiempo y muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Realmente son muy lindas tus palabras, Celeste, y las que me dicen. La verdad es que cada uno de ustedes en sus correos, muchas, muchas gracias, verdaderamente me animan a seguir adelante. Y creo, Celeste, que la decisión de un hijo es importante. Vas a traer al planeta una persona que es su responsabilidad, tuya y de tu esposo, hacer de él una persona de bien. Y eso es un paquetote. Y las personas de bien no solo necesitan ser recibidas con gran amor, sino también cuidadas, vámonos en un momento mucho más prosaico, en todo el sentido económico de la palabra. Tienes 28 años. A los 28 yo tuve el primero de mis hijos. Tú ya tienes una de 7 y una de 2. Tú me llevas, pero de calle. Eres una mamá muy joven, lo cual debe tener las ventajas de la energía y de la fuerza. Yo tuve mi último hijo a los 31. Tengo amigas que han tenido hijos a los 37 y a los 38. Mi abuelita tuvo su última hija a los 47. O sea, se pueden hacer las cosas. Yo sé que a los 47 no es el ideal. Digamos que mi abuelita fue sorprendida con esta noticia. Pero creo que quedan unos años todavía, Celeste, porque a lo mejor ahora a los 28 te sientes en el momento de los bebés, crees que después de los 30 es imposible y luego resulta que a los 32 ustedes tienen un desahogo económico que dicen, ¿por qué no? Y se echan el tercero. O sea, no cierren la fábrica tan drásticamente ahora, pero yo creo que si tu esposo ahora tiene dos trabajos y apenas la hacen, no es un momento para un bebé. Realmente es un momento de ahorrar en la medida de lo posible, de vivir lo más tranquilo. A mí no me encantaría que con una hijita de 2 años y otra de 7 te fueras a trabajar de tiempo completo. Sería buenísimo que te fueras a trabajar cuando ellas están en el colegio en las mañanas, medio tiempo, ayudas a la economía familiar, pero sigues siendo mamá cuando tus hijas están en casa, que necesitan muchísimo tu presencia ahí. Ojalá llegue el día en que el avance en los trabajos de tu esposo le permitan tener un solo trabajo, porque eso exige física y emocionalmente mucho, además de quitar, por supuesto, tiempo de familia, que también es importante. Entonces, estoy contigo, Celeste, los felicito por ser una pareja consciente de pensar en la economía familiar. Es fundamental por estas dos y por el que viene y por ustedes. Entonces, no creo que ahora sea el mejor momento para un bebé. Ahora, si llegara de sorpresa, porque también, ya ves como mi abuelita, ¿no? Estas cosas pasan, ni hablar. Ya empiezas a organizar la economía, porque también es cierto, nunca se tiene suficiente dinero para un hijo. Pero, si puedes, y para eso es muy buena la planeación de la maternidad, para que nazca verdaderamente en las mejores circunstancias este bebé. Así que hay tiempo. Yo lo pospondría, no lo cancelaría. Nosotras somos muy drásticas. No, yo lo quiero tener antes de los 30 y entonces decidamos ahora. Pero la verdad es que la vida nos va callando un poco la boca con las vueltas que da, con las sorpresas que nos tiene de repente cuando obviamente menos lo esperamos. Entonces, yo lo pospondría, no lo cancelaría, pero por supuesto, Celeste, esta es tu decisión y la de tu marido. Ahí me cuentas qué es lo que han decidido y el día que llegara, si llega un tercero, me avisas para darte las felicitaciones al aire. Y Rosa finalmente nos dice, hola Mónica, espero te encuentres bien. Te escribo quizás por una tontería, pero me gustaría saber si me puedes ayudar. Tuve un sueño con mi ex que estaba en la entrada de un portón con un perro negro y me decía que pasara muy amablemente. Al verle el rostro no era de mi ex, pero yo sabía que sí. Al entrar por el portón estaban mis nietas. Se me acercaba una de ellas a enseñarme un rasguño en el pecho y resulta que al revisarla tenía unos senos de señorita. La niña en realidad tiene 6 años. Te molesto porque tuve un sueño similar con mi ex cuando éramos novios y yo tenía 15 años y él 18. Estaba yo vestida de novia. Era la misma sensación de ver su rostro y sabía que era él, pero su rostro no. La verdad, toda mi vida de casada me fue como en feria, mal. Pero siempre traté de verla por el lado amable. Duré 27 años. No aguanté más, pero me da miedo que mis hijos estén muy cerca de él, en especial con el que vivo, ya que le está haciendo en la vida real igual que a mí. Lo trata bien, pero habla mal de él con otras personas mientras logra lo que él quiere. Le comenté el sueño a mi hijo y me dijo que estaba loca, que necesitaba ayuda psicológica. Se molestó mucho, la verdad quisiera no hacer caso del sueño, pero te juro que no puedo. Dime, ¿Tú crees que en verdad estoy mal? Tengo 10 años de separada, siento que ya hice mi duelo. No me siento mal al verlo con su actual pareja. Salgo con una persona. ¿Qué pasa? ¿En verdad estoy mal? Ayúdame, por favor. Cuando platico con mi nuera cómo lo trata a mi hijo su papá, la verdad es igual que a mí cuando vivía con él. Gracias, Moni, por tu atención. A ver, Rosa, la verdad es que los sueños son la manera de nuestro cerebro y nuestras emociones de desahogar nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestros pensamientos, a veces algo que nos tiene medio inquietos, pero que no le hemos dado mucho de nuestro tiempo para pensar, es decir, está medio escondido esta inquietud, surge en el sueño porque efectivamente hemos tratado de irla procesando a través de los días. Es decir, el perro negro no significa que te va a caer dinero y que la cara sea otra, significa que va a haber un eclipse el martes. No, ninguna de esas cosas. En realidad, lo que está tratando tu cerebro es de estímulos, emociones, energías que hubieron durante el día, acomodarlas de cierta forma. Evidentemente, tú algo que me das muy buena información es que tuviste este sueño antes de casarte con tu marido y ahora semi se repite. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás viendo que se repite un patrón de conducta ahora con tu hijo, de cómo trata tu marido cómo lo trata él. De la misma forma, mal, obviamente, que me dices que te trataba a ti. Entonces, por eso, dos situaciones similares, el sueño de aquel entonces con este sueño, vuelven a tu mente porque estás inquieta, preocupada por tu hijo. Si se vale tranquilizarte, déjame decirte que tu hijo no eres tú. Es más joven, es hombre y es una relación padre-hijo y no tanto esposa-esposo. Son bien distintas las relaciones y por lo tanto tienen sus modificaciones. Tú no sabes si tu hijo ha sido más hábil que tú para procesar la forma en que su papá lo trata y por lo tanto no está tan dañado como tú te sentiste durante esos años de matrimonio. Entonces, creo que ya has hablado con él, con tu hijo, sobre la forma en que lo trata su papá. ¡Ya! ¡Déjalo! Si duraste 27 años de casada, quiero pensar que tu hijo o es un adolescente bastante mayor o ya es un joven adulto. Y por lo tanto, él tiene que empezar a hacerse dueño de sus relaciones. Si ya le dijiste lo que le tenías que decir acerca de su papá, ahí muere, Rosa. Ya, no más. Deja que él lo haga a su manera. Y a lo mejor los hijos tienen esta maravillosa manera de sorprenderlo. Lo hace mejor que tú. Esta es la preocupación que creo que tienes y por lo cual tienes estos sueños. No te preocupes, ni estás loca, ni estás mal. Son preocupaciones que surgen de una forma, parece incongruente, pero solo el cerebro se entiende, a la hora de dormir. Así que espero haberte tranquilizado y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.